de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cubanos se quejan de problemas para sustraer dólares de sus cuentas bancarias. El gobierno aprueba 6 nuevas licencias para el cuentapropismo. Continúa en paradero desconocido el líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, y otros 3 opositores. En Bolivia persisten los enfrentamientos entre seguidores y opositores del presidente Evo Morales. En medio de protestas, el presidente de Chile presenta proyecto de ley para aumentar el salario mínimo. Turquía anuncia la captura de una de las esposas del terrorista al-Baghdadi. Y en los deportes...
En los deportes, el equipo de Canadá le ganó a Cuba por la vía de la lechada en el Premier 12. Esta noche a las 10, Cuba está obligado a derrotar al equipo de Australia, algo realmente muy difícil. Y varios peloteros cubanos continúan destacándose en las ligas del Caribe. ¿Quiénes son? Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González, aquí en Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12, 2 minutos, mediodía del miércoles, y es el 6 de noviembre del año 2016. Mira dónde estamos ya, a punto de finalizar este año. Pero aquí estamos también para ofrecerle las noticias principales, no solamente las que ocurren en Cuba, sino también en el resto del mundo. Noticiero estelar de Radio Martí del mediodía. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés en las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Mucha información, así que vamos a ella.
Numerosos cubanos se han quejado en las redes sociales del impedimento de no poder extraer dólares de los bancos cuando quieran. La respuesta la da un economista en este reportaje de Yolanda Huerga.
Los cubanos no pueden retirar sus dólares de sus cuentas bancarias cuando lo deseen, sino que tienen que esperar por turnos hasta que las sucursales tengan efectivo, confirmó el activista habanero Abdelegra.
Una amiga, cuando fue a retirar dólares de su cuenta, le dijeron que no había disponibilidad en el banco. Le pidieron su número de teléfono para cuando hubiera una disponibilidad poderle llamar. Ella fue a sacar $100 americanos. No había $100 para darle en el banco de línea y paseo.
La crisis de liquidez de Cuba obligó al régimen a establecer una red de comercios en dólares.
El gobierno ha dictado esa medida porque como el sistema no produce, no tiene fondos para moverse. Y toda esta escasez de productos que hay en Cuba se debe a esa falta de dinero. Y la medida viene dirigida a que la gente deposite los dólares ahí en el banco para que los use cuando le haga falta, pero ellos ir moviéndose con ese dinero. Y claro, si me entran 25 centavos y yo cojo 20 enseguida, pues ya no le puedo dar el dinero al que me lo venga a buscar de momento. Tiene que esperar a que me entre otro.
Señaló el especialista en temas económicos, Dimas Castellanos.
Tienes una cuenta bancaria para tener una seguridad con ese dinero y en el momento que te haga falta para algo, tú lo sacas. Pero el objetivo del gobierno con esta cuenta no es para que tú estés entrando y sacando, es para que tú le pongas dinero ahí y él se encarga de usar ese dinero como le haga falta.
El anuncio del gobierno cubano de que el dólar y otras divisas volverían a circular legalmente en la isla aumentó el valor de la moneda estadounidense en el mercado informal y la caída del CUC, además de una mayor demanda de la moneda del enemigo. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y Cuba ha comenzado a pagar un cuarto tramo de la deuda renegociada de 2.600 millones de dólares que tiene con 14 países, pese a sus problemas de liquidez. Y su principal negociador dijo esta semana que todos los desembolsos se realizarían, aunque sea con retraso.
Cuba llegó a un acuerdo en el 2015 con los países miembros del Club de París, que perdonaron 8.500 millones de dólares de los 11.100 millones de la deuda externa que la isla incumplió hasta 1986, al igual que otros cargos.
La deuda restante se reestructuró hasta el 2033 y parte de ese dinero se asignó a fondos para inversiones en Cuba.
El gobierno pagó alrededor de 70 millones de dólares en el 2018 y debía desembolsar otros 80 millones antes del 31 de octubre.
más de dinero, pero en este caso, ¿cómo no tenerlo? El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, mediante su cuenta de Twitter, dijo el martes que el régimen de La Habana tiene una larga historia de no pagar sus deudas internacionales.
El diplomático afirma que el no pago es un síntoma más de la mala gestión económica del régimen y los negocios internacionales necesitan socios en que puedan confiar.
Al tiempo que invita a Raúl Castro y también a Miguel Díaz-Canel a no culpar a los demás e inicien reformas, cosa que hizo uso también del numeral para de culpar inicia reformas.
La embajada de Estados Unidos en La Habana, en horas de la tarde, hizo un retuiteo de la publicación del diplomático que sirvió en La Habana de 1996 a 1999.
Y las nuevas regulaciones sobre el trabajo por cuenta propia en Cuba van encaminadas ahora a fortalecer las arcas de los gobiernos locales a través de los impuestos. Así afirmó Radio Martín Ángel Rodríguez Pita, que durante años se dedicó al estudio del trabajo privado en la isla. Amado Gil tiene su análisis.
Dice el gobierno cubano que las nuevas normas jurídicas que rigen el trabajo por cuenta propia tienen el propósito de continuar con la actualización del modelo económico y social del país. Según Ángel Rodríguez Pita, que lidera la Fundación Cuba Piensa, el objetivo del gobierno es buscar más dinero a través de los impuestos.
Es una reforma tributaria que busca captar más recursos y tiene un carácter territorial. Esto es para un poco empoderar a los gobiernos locales, los municipios y las provincias mediante los impuestos.
Entre otras actividades, se aprueba la de productor-vendedor de productos alimenticios. Podrán deducir hasta el 60% de los gastos y pagarán cuotas de 1,000 pesos en moneda nacional en La Habana y 700 en el resto del país. También se establece la actividad de pescador comercial. Todo esto está muy bien, pero sigue siendo limitada, dijo Rodríguez Pita.
Indudablemente esta medida no favorece para nada el desarrollo de las fuerzas productivas ni la liberalización de las fuerzas productivas. No pretende esto, para nada busca esto. Podemos decir que, por ejemplo, los arquitectos no tienen la capacidad para firmar sus obras, los contadores tienen limitada su forma de articulación social y los abogados podemos decir que está totalmente restringido.
Según el fundador de Cuba Piensa, los más afectados serán los que él califica como cuentapropismo de subsistencia.
Desde el anciano que a veces vemos por la calle vendiendo maní, podemos ver también a las personas que hacen hielo para otros negocios y desgraciadamente ahora van a estar dentro de regímenes tributarios, es decir, van a tener que comenzar a pagar mayores impuestos.
Dice el gobierno cubano que en Cuba ya hay 617.974 trabajadores por cuenta propia. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y familiares y activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, lleva más de un mes sin tener noticias del líder de la organización, José Daniel Ferrer, y otros tres miembros del grupo opositor, a pesar de los llamados internacionales por su liberación. Ariane González conversó con el líder juvenil de UNPACU, quien expresó preocupación por la vida de estos opositores.
Nadie sabe exactamente dónde está José Daniel.
Continúa en paradero desconocido el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y los activistas Fernando González Bayán, José Pupo Chaveco y Roilán Zárraga Ferrer. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la UNPACU, declaró a Radio Martí que la esposa de Ferrer, Nelva Ismaray Ortega, se acercó a la cárcel de Aguadores y en los registros no aparece el nombre de José Daniel.
Su esposa hace unas 2 semanas visitó la prisión Aguadores y cuando comenzó a buscar en el listado por destacamentos que muestra el oficial que da las visitas a los familiares, pues se dio cuenta que José Daniel no aparece en ninguno de los listados, lo cual es una detención en caso de que le pudieran tener allí, es algo muy arbitrario, lleno de violaciones a la misma ley de procedimiento penal de la dictadura. La cuestión es que nadie le ha visto.
Mientras, existe un reclamo internacional exigiendo la libertad de José Daniel y los activistas detenidos.
Muchas organizaciones internacionales se han pronunciado, gobiernos como el de Estados Unidos, personalidades y las personas en general, los cubanos de dentro y de la diáspora, pero el régimen continúa en su posición rígida. Esto nos hace pensar que ante un costo mediático, ante la opinión pública internacional tan alto como el que tiene el caso, que le puedan tener golpeado, inclusive, aunque es algo difícil de decir, que pueda estar hasta sin vida.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Son las 12:10, contamos con más informaciones. Residentes de Palma Soriano denuncian venta de accesorios médicos en el mercado agropecuario, así como un aumento del dengue y también la sarna. Tomás Cardoso nos explica.
El domingo, residentes del poblado de Palma Soriano en la provincia de Santiago de Cuba denunciaron en redes sociales la venta de utensilios médicos en el mercado agropecuario. Allí se podían comprar desde guantes quirúrgicos hasta vendas, entre otros accesorios de salud que están en falta total en hospitales y policlínicos del territorio, comenta la residente y enfermera Niurka Carmona.
Es cierto que aquí se venden en las calles todos esos insumos que salen de los hospitales. Los mismos dirigentes se lo dan a los revendedores. Esta es la corrupción que tenemos aquí en Palma Soriano, empezando con la que era la directora municipal de Palma Soriano, que en estos momentos tiene proceso judicial. Según ellos, dicen que ella desvió recursos de la institución. Está cayéndole la culpa a ella, pero eso viene de atrás de los dirigentes de salud pública de aquí, de Palma Soriano. Aquí no hay guante quirúrgico, no hay bisturí para las operaciones, no hay anestesia. El antibiótico lo tenemos que comprar en la calle.
La situación epidemiológica continúa crítica, sobre todo en un aumento de los casos de dengue y escabiosis. Han colapsado la capacidad de las instalaciones que están disponibles y la basura solamente se recoge en el centro del pueblo, nos cuenta Niurka.
Ahora el alza que está es el dengue y la escabiosis. No hay jabón para bañarse. Ya las dos escuelas que habían politécnica habilitadas ya colapsaron y ahora habilitaron la sala de rehabilitación de aquí de Palma. La fumigación es con humo, no le están echando los productos.
La directora municipal de salud pública en Palma Soriano, la doctora Consuelo Castro Coello, fue detenida varios días en septiembre y actualmente está bajo investigación junto a otros funcionarios del ramo por corrupción, informaron residentes de Palma en entrevista con nuestra colega Yolanda Huerga. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 12:12. Continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
Nos ocupamos ahora, Margarita, de Bolivia, y es que persisten las protestas y los enfrentamientos entre seguidores y opositores del presidente Evo Morales a raíz de las elecciones presidenciales. Fabiola Chambi reporta desde La Nación Suramericana.
En el 15º día de paro nacional, las protestas en Bolivia no cesan. En algunos lugares del país se registraron nuevos enfrentamientos entre seguidores del presidente Evo Morales y grupos ciudadanos que rechazan los resultados argumentando fraude electoral. Para enfrentar esta crisis del gobierno boliviano, el presidente Evo Morales se respalda en sus organizaciones sociales aliadas, a quienes llama a defender el voto.
Al defender la democracia, porque si este pueblo tiene la autoridad moral y ética para defender la democracia.
La polarización política del conflicto también ha afectado la labor de los periodistas bolivianos, que denunciaron varias agresiones de parte de ambos grupos. A esta situación se refirió el candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, recordando el tiempo en el que se desempeñó como periodista.
He ejercido el periodismo durante más de un cuarto de siglo, que no es aceptable la agresión a los periodistas, sean estos del oficialismo, sean periodistas independientes, representen a cualquier canal, periódico, medio de comunicación, ni de parte de la oposición y mucho menos de parte del oficialismo.
Mientras, los ciudadanos aún se mantienen en las calles realizando bloqueos y protestas para presionar al gobierno central. Milena Soto, una de las líderes del grupo Resistencia Juvenil Cochala, explica las acciones que se coordinan desde Cochabamba.
El cambio tiene que salir de ahí, del ciudadano, del cochabambino, eres el que tiene que decir, bueno, yo ya no me dejo más, ese gobierno se tiene que ir porque se tiene que ir.
Las medidas de presión anunciadas por los comités cívicos del país se radicalizaron con la toma simbólica de las instituciones estatales y el cierre de fronteras, con el único pedido de la renuncia del presidente Evo Morales. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y seguimos en Bolivia. El líder opositor boliviano Luis Fernando Camacho anunció que va a volver hoy a La Paz, a la capital, y todas las veces que sea necesario para entregarle al presidente Evo Morales una carta de renuncia para que la firme tras fracasar en su primer intento.
Luis Fernando Camacho volverá el miércoles a La Paz para entregarle una carta de renuncia al presidente de Bolivia, Evo Morales. Así lo afirmó el martes el líder opositor tras fracasar en su primer intento, en el que fue retenido por simpatizantes del mandatario en el aeropuerto del Alto mientras intentaba dirigirse al Palacio de Gobierno. Camacho dijo que fue obligado por policías y militares a abordar una avioneta de la Fuerza Aérea para retornar a Santa Cruz, la ciudad más rica del país y bastión opositor.
Explicarles a todos ustedes que hace 5 minutos ha despegado una avioneta con el señor Camacho con rumbo a Santa Cruz.
La frustrada visita a La Paz fue la acción más desafiante de la oposición para conseguir la renuncia del presidente izquierdista indígena, a quien acusan de cometer un fraude en los comicios del 20 de octubre. Camacho había lanzado el sábado un ultimátum de 48 horas al presidente para renunciar y llamó a las Fuerzas Armadas a intervenir en la crisis política desatada tras las cuestionadas elecciones. Morales respondió llamando a sus seguidores a enfrentar y rechazar el que describió como un golpe de Estado de los racistas que intentan recuperar el poder político. Morales, en el poder desde 2006, fue elegido para un cuarto mandato, pero la oposición exige su dimisión, la anulación de los comicios y la convocatoria a nuevas elecciones sin que él sea candidato.
Y en Chile, el presidente Sebastián Piñera anunció un incremento del salario mínimo. Sin embargo, las protestas continúan vivas en las calles del país después de 20 días. La información llega con Jorge Orellana.
La agitación social continúa en Chile. Las protestas llegan a su día 20, con un llamado del gremio transportista a bloquear las carreteras y accesos a las grandes ciudades y la convocatoria de la ciudadanía para marchar hacia la zona oriente de Santiago, donde se encuentran los barrios más acomodados de la capital. En medio de la situación, Sebastián Piñera firmó este miércoles un proyecto de ley que establece un ingreso mínimo para los trabajadores de 350 mil pesos, unos 475 dólares, una de las medidas de la agenda que lanzó en respuesta a la crisis social.
Dentro de esa agenda están las prioridades, las preocupaciones que la gente siempre ha manifestado, como mejorar las pensiones, como establecer un seguro catastrófico de salud, bajar el precio de los medicamentos, estabilizar el precio de servicios públicos fundamentales, como el precio del metro, el precio de la electricidad, pero también planteamos como una medida adicional, y creo que muy importante, aumentar o establecer un ingreso mínimo de 350 mil pesos al mes para todos los trabajadores chilenos que tengan una jornada completa.
Sin embargo, a pesar de las medidas del presidente Sebastián Piñera, para este miércoles se han convocado manifestaciones en el sector oriente de Santiago. La profesional Lorena Valenzuela dijo:
y si bien es cierto, el país crece macroeconómicamente hablando, nada de eso se ve para la mayoría. Entonces la gente es criteriosa y esperó que pasara la dictadura, que llegara el primer periodo de la democracia. Esperamos todo lo que pudimos, pero no hubo cambios. Fue una desesperanza enorme y ya todo el mundo se cansó, nos cansamos.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y México y Estados Unidos coordinarán acciones de investigación y seguridad también. Esto en el caso del asesinato de 9 miembros de una familia estadounidense en Sonora. Con los detalles ahora desde la capital mexicana, informa Sara Pablo.
Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Donald Trump, conversaron vía telefónica luego del asesinato de 9 integrantes de la familia Levarón en los límites de los estados de Sonora y Chihuahua al norte del país. El multihomicidio de 3 mujeres y 6 niños, que contaban también con la nacionalidad estadounidense, ha causado consternación a nivel nacional e internacional y propició que el presidente Trump ofreciera al mandatario mexicano ayuda para hacer la guerra a los cárteles de la droga. En la conversación, el presidente López Obrador se comprometió a que habrá justicia y agradeció el apoyo del gobierno de Estados Unidos, pero reiteró que México busca solucionar los conflictos sin violencia.
Nosotros pensamos que la violencia no se puede enfrentar con violencia. Llegamos a esto precisamente porque se quería apagar el fuego con el fuego. Lo peor que puede haber es la guerra.
El canciller Marcelo Ebrard visitó el lugar de la masacre y señaló que el asunto no genera tensión entre México y Estados Unidos, pero se trabajará de manera coordinada dado que se trata de una comunidad binacional. Integrantes de la familia Levarón han rechazado la primera hipótesis de las autoridades de que los asesinatos podrían haberse cometido debido a una confusión. Julián Levarón señaló que las personas que cometieron el crimen lo hicieron con saña e intencionalmente. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El ministro de Defensa de Colombia declaró que las operaciones militares que se desarrollan en el país cumplen con el derecho internacional humanitario después que se denunciara un bombardeo en el que murieron 7 menores de edad. Desde Bogotá nos llega el reporte con Federico Fulleda.
El ministro de Defensa en Colombia, Guillermo Botero, desmintió afirmaciones de legisladores que calificaron de violación al derecho humanitario el bombardeo a un campamento guerrillero de la reorganizada organización de las FARC, donde murieron menores de edad, y precisó que todo el procedimiento se realizó con el rigor de las normas establecidas. Los grupos guerrilleros están incluyendo menores de edad en los campamentos para forzar a las Fuerzas Armadas a no bombardear las bases rebeldes en Colombia, ubicadas en la selva. Al responder a las críticas de los legisladores y los señalamientos, el ministro dijo:
todas las operaciones militares están precedidas de una fase de planeamiento denominada proceso militar de toma de decisiones. Este proceso está acompañado en todas sus fases por el asesor jurídico operacional, figura que se implementó en todas las fuerzas militares desde 2008 por mandato de la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa Nacional. Todos los resultados reportados en el marco de operaciones militares son de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
El ministro Botero enfrentará el miércoles una decisión de los senadores que votarán la propuesta de censurar sus decisiones, lo que lo obligaría a renunciar si se logra la votación requerida. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Son las 12:21 minutos en Radio Martín. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo, lo que pueden esperar para esta tarde en Cuba. Ya tenemos con nosotros a nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez. ¿Lo tenemos? Se tumbó la llamada. Escuché ahí un tono, un breve tono, lo que va a explicar nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez sobre lo que puede ocurrir esta tarde. Espero que sí lo puedan escuchar en términos de las temperaturas y dónde está el frente, si viene frío, si se ponen las temperaturas cálidas. Vamos a escuchar dentro de unos instantes a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Habla?
Lázaro, ¿me escuchas? No, tenemos problemas técnicos. Ahora sí lo estoy escuchando, ¿no? Lázaro, ¿me escuchas?
Lo tengo aquí.
Definitivamente, problemas técnicos con Lázaro. No sé si podremos escucharlo más adelante en este...
Margarita, estamos.
Ahí está. Adelante, Lázaro.
Estamos, Margarita. Qué honor estar contigo también, con Joan, con Elenita y Juanito. Bueno, Margarita, el frente frío que llegará en horas de la noche del jueves al noroeste del Golfo de México continuará su movimiento al sur para llegar al sur de la Florida y la zona de los Cayos en horas de la noche del sábado, extendiéndose hasta las costas de Veracruz. Este frente, Margarita, llegará a las aguas del estrecho muy cerca de las provincias occidentales cubanas en la mañana del domingo, acompañado de temperaturas frescas y una muy discreta actividad de nublados y lluvias. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, con algunos chubascos y lluvias más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo y Ciego de Ávila, que serán aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Y ahora continuamos a las 12:23 minutos con más noticias. Pasamos a Estados Unidos. Adelante, Joan Andrés.
Así es, Margarita. Los demócratas lograron el control de las dos cámaras del Congreso Estatal y la gobernación en Kentucky, mientras que los republicanos retuvieron la gobernación en Mississippi. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, brinda detalles de algunas de las contiendas más importantes de las elecciones estatales del martes.
Los demócratas registraron un notable triunfo electoral este martes al lograr el control completo del gobierno del estado de Virginia por primera vez en más de dos décadas, mientras que se proclamaron victoriosos por un estrecho margen en la contienda por la gobernación de Kentucky. En Virginia se confirma su transformación hacia un estado demócrata, con el dominio de las dos cámaras del Congreso Estatal y el control de la gobernación en manos de Ralph Northam.
The voters like the progress that we...
Dice el gobernador que a los votantes les gusta el progreso que los demócratas han logrado en los últimos años y quieren que el mismo continúe por muchos años más. En Kentucky, el fiscal general, el demócrata Andy Beshear, declaró su victoria frente al actual gobernador, el republicano Matt Bevin, aunque este en la mañana de hoy aún no había reconocido la derrota. Las buenas noticias para los republicanos se dieron en el estado sureño de Mississippi, donde retuvieron el control de la gobernación. Aunque fueron elecciones de perfil estatal, estas disputas electorales ofrecen pistas de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en noviembre del 2020 y donde el presidente Trump buscará la reelección. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Un diplomático estadounidense está modificando su testimonio en la investigación sobre un posible juicio político al presidente Donald Trump. Los detalles ahora desde Washington con Luis Alberto Facal.
En un sorprendente giro, un alto diplomático estadounidense cambió el martes su testimonio en la pesquisa de juicio político de la Cámara de Representantes para admitir que se retuvo ayuda militar a Ucrania hasta que la nación europea permitiera investigar posibles actos de corrupción tal como lo quería el presidente Donald Trump. La actualización de 3 páginas que proporcionó el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, brinda una nueva perspectiva de la presión que habría ejercido Trump a Ucrania para investigar al Partido Demócrata y a su rival político Joe Biden. En específico, Sondland dijo que ahora recuerda haberle dicho a un alto asesor del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en el marco de un encuentro con el vicepresidente estadounidense Mike Pence, realizado en Varsovia, que la ayuda militar posiblemente no se realizaría hasta que Ucrania difundiera un comunicado público anticorrupción, tal como lo hemos hablado durante varias semanas, dijo. Trump ha rechazado cualquier quid pro quo, pero los demócratas afirman que esa fue la narrativa de la conversación telefónica del 25 de julio entre el mandatario y Zelensky. En respuesta, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, emitió un comunicado en el que aseguró que las transcripciones demuestran que hay incluso menos evidencia para lo que llamó esta farsa ilegítima de juicio político de la que se creía en principio. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
12:27 minutos, más noticias titulares en Radio Martí.
Fuerzas turcas capturaron en territorio de Siria a la esposa de Abu Bakr al-Baghdadi, el cabecilla del grupo terrorista Estado Islámico que murió el 27 de octubre en una operación militar estadounidense. La información con Rafael Martínez Sisto.
De momento no hay muchos detalles de la captura. Fue el gobernante turco Recep Tayyip Erdogan quien lo anunció por primera vez. Pero Erdogan dijo que no habían hecho mucho aspaviento con la captura de la esposa de al-Baghdadi. Y ya de paso, en un discurso transmitido por televisión, repitió que Turquía había capturado en Siria a la hermana y cuñado del terrorista al-Baghdadi. Erdogan anunció que la hermana del líder yihadista había sido llevada a un centro de deportación y que se había iniciado un proceso jurídico en contra de ella. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y denuncian en Naciones Unidas el uso ilegal de armamentos contra civiles en Irak, el cual le ha cobrado la vida a casi un centenar de manifestantes en las últimas semanas. Desde Naciones Unidas nos informa ahora nuestra colega Carmen María Rodríguez.
La misión de ayuda de la ONU a Irak publicó un informe en que reflejó las graves violaciones a los derechos humanos contra manifestantes en el país, incluso durante la segunda ola de protestas a través de Irak a partir del 25 de octubre. En la sede de la ONU en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría.
The latest report indicates that demonstration-related violence from the 25th of October to November 4th.
El último informe indica que la violencia durante las manifestaciones entre el 25 de octubre y el 4 de noviembre le cobró la vida al menos otros 97 ciudadanos y causó miles de heridos. Aunque las fuerzas de seguridad de Irak han mostrado más mesura que en pasadas manifestaciones a inicios de octubre, en particular en Bagdad, el uso ilegal de armamentos por fuerzas de seguridad requiere atención urgente. En Irak, estudiantes han paralizado el tráfico y han manifestado. Continuarán sus protestas hasta que el gobierno expulse a los que califican de corruptos y bandidos. Amnistía Internacional ha criticado a fuerzas iraquíes por emplear 2 tipos de gases lacrimógenos de grado militar. Se le atribuye la muerte de 16 manifestantes a las latas de gases lanzadas en su contra. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos, es el mediodía del miércoles 6 de noviembre del año 2019 y ustedes están en sintonía con Radio Martí. Escucharán a continuación nuestra segunda media hora del noticiero con mucha más información y noticias de Cuba, también el resto del mundo, los deportes con Edemio Navas González, los temas de hoy en Cuba con Tomás Cardoso y vamos a España, vamos a Madrid donde hay una protesta de cubanos que están radicados en ese país, que están exigiendo y pidiéndole al gobierno que ceda y no envíe a los reyes de España a la visita a La Habana la semana que viene. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Juan Andrés, aquí en el estudio A de Radio Martí, en los controles el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Y ahora vamos a Cuba, que tenemos noticias.
Los albergues se han convertido en el gran dilema para muchas personas necesitadas de una vivienda en Cuba. Ivette Pacheco recogió en el siguiente reporte algunas opiniones que así lo afirman.
Muchas familias en Cuba permanecen viviendo en lugares declarados inhabitables antes de irse para los conocidos albergues supuestamente transitorios, que son la solución ofrecida por los gobiernos locales. Sobre el tema, Radio Martí conversó con la activista Marielena Mir Marrero, quien explicó las razones que tienen estas personas para llegar al punto de arriesgar su propia vida antes de tomar esta opción.
Los techos rotos, se filtra, no tiene techo, están todos los huecos ahí.
Así describe Mir Marrero las condiciones en que se encuentra una de estas instalaciones ubicada en Guanabo, al este de La Habana.
Eso hace 30 años o más, fue una secundaria. Tiene condiciones pésimas de vida.
María Elena Carnesolta vive en Luyanó, La Habana. Su casa está declarada inhabitable.
Le cambiamos los albergues y tiene condiciones.
Pero están muy distantes.
Los albergues son lugares apartados y aquí hay situaciones con el transporte.
Por su parte, la periodista Luz Escobar, quien fue detenida en una ocasión por filmar las condiciones de uno de los albergues transitorios en el municipio Boyero, explica:
no siempre hay capacidad. Por eso muchas veces estas familias no es que prefieran, es que están a la espera. Otras veces tienen la capacidad para ir al albergue, pero la persona cuando va al albergue y ve las condiciones prefiere quedarse arriesgando su vida antes que ir a estos lugares. Son condiciones desfavorables donde primero no hay privacidad, además no hay condiciones higiénicas, pero además es muy peligroso porque las instalaciones eléctricas son pésimas.
En Cuba no se invierte lo suficiente en el fondo habitacional, por eso suceden estas cosas, expresó Escobar.
Este es uno de los problemas más graves que tenemos, sin embargo, la gente se maravilla cómo este año el presupuesto del Estado ha estado destinado en gran medida a reparar inmuebles que son de uso gubernamental y han dado la espalda a este problema.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Opositores al régimen desmintieron las declaraciones de la embajadora cubana en la Unión Europea de que las violaciones a los derechos humanos que persisten en Cuba se deben al embargo de Estados Unidos. Yolanda Huerga recogió opiniones en este reportaje.
La embajadora cubana en Bruselas, Norma Goicochea, admitió que Cuba tiene una deuda con los derechos humanos, pero se la achacó al embargo y a la falta de recursos que vive el país.
Donde único pudiera entenderse eso y de manera remota es en los derechos que están vinculados con el éxito económico del país.
Señaló el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar.
Pero cuando se trata allá del derecho de libertad de expresión, del derecho de libertad, asociación, del derecho de elegir a su gobernante, que son derechos que en definitiva son los que traen como consecuencia que el resto de los derechos puedan ser reclamados y cumplidos, ahí no hay posibilidad ninguna de establecer un nexo entre el respeto a esos derechos dentro de un país y cuestiones de presiones internacionales.
En un encuentro con periodistas en la capital belga, la funcionaria negó que hubiera tortura en la isla, ni que se diera el caso de la policía propinando golpes.
La oposición
específica de nuestro país, que está sometida continuamente a acoso, persecución, encarcelamiento arbitrario, golpizas.
Dijo el líder del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, recién salido de la prisión, mientras que la también es prisionera política, Marta Beatriz Roque Cabello, indicó.
¿Existe la tortura? Una tortura que se llama la guagua, que a los presos lo cuelgan desnudo de la reja de la celda, horas y horas. Recientemente a Miguel Borroto le metieron la cabeza dentro de un tanque de agua en la estación de policía donde estaba. La policía donde golpes salió por internet, o sea, que no es un problema de que le dan golpe a los opositores, le dan golpe a todo el mundo.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y un juez de inmigración de San Diego, California, le negó el lunes el asilo político al rapero cubano Henry Lazo Martínez, pero a la vez emitió una orden de protección para que no sea deportado. Pese a que el cubano había pedido asilo en México y se lo negaron, el juez que cuestionó por qué Lazo Martínez no había apelado la decisión de las autoridades migratorias mexicanas en el plazo de los 10 días de que dispuso para hacerlo. De acuerdo con el abogado Willie Allen, la protección que el juez le concedió a Martínez significa que debe permanecer en territorio de Estados Unidos.
Son las 12:36 minutos en Radio Martín. Llegó el momento de conocer los temas hoy en Cuba a las 2 de la tarde en el programa que dirige nuestro colega Tomás Cardoso. Tomás.
Muy buenas tardes, Margarita. Un gusto, como siempre, estar aquí contigo. Bueno, ha vuelto a ocurrir nuevamente. En esta oportunidad, un trabajo periodístico del portal Cubanet. Hay 5 madres cubanas, me llama la atención, todas son de la raza negra, afrodescendientes, junto a niños, en un local estatal de la oficina del historiador de La Habana Vieja, ahí de cara al 500 aniversario fundacional, pidiendo. No quieren salir del local porque están pidiendo vivienda para sus hijos. Vamos a hablar con el periodista que nos ha prometido quizás tener alguna de ellas en el programa a las 2, ante la situación que tiene y la expectativa de que un miembro de la oficina del historiador de La Habana Vieja, la que en su momento dirigió Eusebio Leal, les ha prometido que no va a dejar que las desalojen del lugar.
Oh.
Esta es la situación que tenemos. Sumado a esto, ante las nuevas licencias que ha anunciado la prensa oficial, que van a emitir en varias modalidades del cuentapropismo, una de ellas, la más destacada, tiene que ver con la labor artística, la labor de las actrices, los actores y los directores. Vamos a hablar con varios actores, varias actrices, varios directores, cuán abarcador es esto, porque aparentemente es el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de Artes y Espectáculos el que se reserva el derecho de otorgarte la licencia.
Está complicado.
Y tendremos todo esto sumado a el tema epidemiológico en el oriente del país, sobre todo en Mayarí, que sigue teniendo impacto.
Todos los temas hoy en Cuba con Tomás Cardoso a las 2 de la tarde por Radio Martí.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Tú eres la música. De lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Continuamos 12:38 minutos con más noticias en Radio Martí.
Mark Lowcock, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, realizó encuentros en Caracas por la situación humanitaria que enfrentan los civiles en el país. Desde las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez nos reporta.
En la sede de la ONU en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, se refirió a la presencia en Venezuela del subsecretario general Lowcock.
Well, Mr. Lowcock met and discussed the humanitarian response with the Minister of Foreign Affairs of Venezuela, and he also met...
El señor Lowcock se reunió y abordó el tema de la respuesta humanitaria con el canciller venezolano. También se reunió con personas afectadas por la deteriorada situación humanitaria. Se reuniría también con miembros de la Asamblea Asamblea Nacional, altos funcionarios gubernamentales y así también miembros de la sociedad civil. Se estima que para finales del 2020 el número de venezolanos que habrán huido de su país por la situación política y humanitaria ascenderá a 6.5 millones de unos 4.5 millones actualmente. Esto según Eduardo Stein, representante especial de la ONU para Venezuela. La respuesta de la ONU para la región, que incluiría también a países que acogen a venezolanos, pudiera ser el doble en el 2020 del presupuesto actual de 739 millones de dólares. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Pasamos a Nicaragua, donde el ejército está desmintiendo su participación en asesinatos de campesinos. Desde la capital, en Managua, nos informa Daliano Caña.
El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más denunció que 55 campesinos han sido asesinados entre 2018 y 2019 en Nicaragua, 30 en el contexto de la crisis sociopolítica y 25 en los años anteriores vinculados al ejército y la Policía Nacional. Gonzalo Carrión, miembro de este grupo, le dijo a La Voz de América que ninguno de estos casos ha sido esclarecido.
En Nicaragua tienen la mala práctica del Estado de matar a la gente y negar los hechos, y si los acepta, son delincuentes, como descalificación.
Sin embargo, la institución castrense, mediante un documento oficial, aseguró que los casos expuestos no prueban la veracidad de los hechos y se manipula falsa información, mientras el líder campesino Medardo Mairena aseguró que al sector le preocupan estos crímenes.
Nos preocupa porque pues, son nuestros hermanos de lucha que están sufriendo, ¿verdad? Asedio, asesinato, la mayoría ha tenido que irse al exilio.
En tanto, el ejército sostiene textualmente, en el documento se manipula falsa información, asegurando la existencia de 55 supuestos casos de asesinatos. Sin embargo, únicamente describen 26 acontecimientos, pretendiendo situar al ejército con implicaciones inexistentes en 18 de ellos. Más adelante, añade el comunicado, no existe ninguna evidencia de participación del ejército de Nicaragua, como se ha pretendido en el documento analizado, en el que sí hay evidencias de manipulación de información totalmente falsa, concluye la institución armada. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Argentina, el presidente electo insiste en construir lo que describe como un eje progresista latinoamericano. La información con José Luis Ramos.
Alberto Fernández aprovechó su primer viaje al extranjero tras ganar la presidencia en Argentina para insistir en su intención de crear un eje progresista en América Latina con un papel protagonista de México.
Tenemos todas las condiciones para que entre México y Argentina hagamos ese eje que a tantos preocupa ni a nadie debería preocupar, porque no es un eje que va del norte al sur de América Latina para molestar ni perjudicar a nadie. Es un eje que debemos construir para dar al continente la igualdad que no tiene. Es un eje que debemos construir para garantizar en el continente la democracia, que a veces no funciona lo bien que nosotros quisiéramos que funcione. Es un eje que queremos construir en el continente para darle institucionalidad, pero por sobre todas las cosas, para tender nuestra mano y sacar del pozo de la pobreza a los que hoy están sumidos allí.
Fernández, que asumirá el poder en Argentina el 10 de diciembre, durante una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, lamentó que América Latina sea el continente con mayor desigualdad. Puso el ejemplo de su país, donde cerca del 40% de los argentinos viven por debajo de la línea de pobreza.
Y esto que le pasa a la Argentina le pasa a todo el continente, y no debemos permitirlo. Y ha llegado la hora de generar condiciones de igualdad. Y tenemos que llevar esta prédica a cada rincón del continente.
La propuesta de un eje regional progresista surge del Grupo de Puebla, una organización informal que concentra líderes izquierdistas latinoamericanos, cuyo embrión fue creado por Fernández cuando era jefe de gabinete del presidente Néstor Kirchner. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12:43 minutos, más noticias en Radio Martí.
Los vientos permitieron el martes una mejora de la situación en Nueva Delhi, pero la calidad del aire sigue siendo nociva para la salud de los 20 millones de habitantes de la capital india. Más detalles de esta noticia con Fran Press.
La contaminación se dio el martes gracias a los vientos, pero la calidad del aire sigue siendo nociva para la salud. La embajada estadounidense en Nueva Delhi registró una concentración de partículas finas PM2,5 de 230 microgramos por metro cúbico de aire, pero muy por encima de los 25 microgramos por metro cúbico de media al día recomendados como límite por la Organización Mundial de la Salud. Durante la noche del martes, decenas de personas se manifestaron por su derecho a respirar.
El cuerpo, los ojos, los dolores de cabeza. No podemos ir a la escuela ni ver a nuestros amigos. Estamos atrapados en casa. ¿Qué clase de vida es esa?
El Tribunal Supremo ordenó detener las quemas agrícolas y el gobierno subvenciona actualmente la compra de maquinaria que permite dejar menos residuos de paja. Pero muchos campesinos se resisten a dar ese paso debido a su precio. La gente habla de la maquinaria, pero un agricultor normal no puede comprar estas máquinas, son muy caras. ¿Qué agricultor puede comprar eso? Según un informe de la OMS del año pasado, 14 de las 15 ciudades más contaminadas del mundo se encontraban en India.
Son las 12:45 minutos en Radio Martín. Vamos a nuestra noticia en perspectiva, una noticia que está en desarrollo y justamente es en España, sobre la visita. Tenemos más informaciones ahora. Tenemos más informaciones en Radio Martín.
Hong Kong, el diputado oficialista hongkonés Junius Ho resultó herido en un ataque con arma blanca que dejó otras dos personas lesionadas. Manila, el ejército de Filipinas afirma que frustró un atentado suicida en una zona urbana en la isla de Joló, el último de una serie de ataques atribuidos a un grupo vinculado a Estado Islámico. Hanoi, la ONG Human Rights Watch pidió a la justicia de Vietnam que libere al activista Nguyen Ngo Nhan, condenado a 6 meses de prisión por criticar al gobierno a través de la red social Facebook.
Y ahora son las 12:46 minutos. 10 personas conforman el equipo que se dedica a reconstruir documentos que la Stasi, la temida policía secreta de la Alemania comunista, rompió en pedazos durante la caída del muro de Berlín. Un hecho del que se cumplen ahora 30 años. De la paciente labor de ese equipo nos informa Rafael Martínez Sixto.
En efecto, son solo 10 personas las que reconstruyen informes de vigilancia, cartas privadas y documentos políticos del Stasi, y lo hacen minuciosamente.
Tengo que chequear que cada pieza encaje bien y ver si es consistente o no.
Bárbara Pönisch es una de las que forma parte del equipo.
Tengo una gran responsabilidad en esta área. No puedo poner otra página acá.
Son documentos que el Stasi trató de destruir a la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Los rompieron en pedazos para después quemarlos, pero comités cívicos confiscaron millones de archivos. La reconstrucción manual comenzó en 1995. Desde entonces se ha logrado ensamblar el contenido de unos 600 sacos, equivalente a 1,5 millones de páginas, pero aún quedan por armar unos 55 millones.
Una vez encontré una carta de una madre cuyo hijo estaba en prisión, en la cual la madre pedía que su hijo fuera liberado. Significó mucho para mí.
La reconstrucción de los archivos ha permitido que miles de espías y soplones del Stasi hayan sido desenmascarados. Se han hecho descubrimientos asombrosos como documentos que prueban el dopaje de atletas organizado por el propio Estado de la Alemania comunista. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Son las 12:48 minutos en la noticia en perspectiva. En efecto, la noticia que anunciamos, la visita de los reyes de España a Cuba genera polémica y está generándola principalmente en España, donde un grupo de cubanos se ha presentado frente a embajadas de España en todo el mundo para decir no envíen a los reyes a Cuba. Tenemos con nosotros a nuestro colega, amigo, corresponsal de Radio Martín España, Michel Suárez, para que nos hable de lo que está ocurriendo justamente en la capital, en Madrid, con esta decisión del exilio cubano y también la decisión del gobierno español. Buenas tardes, buenas noches, Michel.
Buenas tardes, Margarita. Saludos para ti y para todos los oyentes del Noticiero del Mediodía. Efectivamente, un pequeño grupo de cubanos exiliados se reunió esta tarde frente al Ministerio de Asuntos Exteriores en el mismo centro de Madrid para entregar un manifiesto, para leer al manifiesto allí y protestar, atender a los medios de comunicación españoles que se acercaron con respecto a la visita de los reyes a Cuba. Esta es una acción concertada, según dijeron los organizadores, en varias ciudades del mundo frente a las embajadas españolas. En este caso fue frente al ministerio, donde está precisamente la oficina de Josep Borrell, que todavía es canciller de España y próximamente será el nuevo responsable de relaciones internacionales de la Unión Europea. Este pequeño grupo presentó su manifiesto, describió allí con altoparlantes la situación represiva que se está viviendo, una pormenorizada descripción de la situación represiva que se está viviendo en la isla en estos momentos, con el caso más grave de José Daniel Ferrer por la propia repercusión nacional e internacional que tiene, y se efectuó la protesta, se entregó la carta en el Ministerio de Exteriores, incluso la seguridad de allí en algún momento, la seguridad del Ministerio en algún momento intentó detener la pequeña protesta, que era de muy pocas personas, pero llegado un momento intentaron detenerle argumentando que no tenían los permisos, pero los organizadores demostraron que sí era una manifestación autorizada y que estaban autorizados por la policía para permanecer.
Esto viene ocurriendo desde hace días ya, que sabemos porque tú informaste esta semana también sobre el tema de la visita de los reyes en el debate político entre los partidos de oposición en España, ¿no?
Así es, el debate sorprendió al final en el apartado de política internacional con la prevalencia del tema de Cuba y de la visita de los reyes, y los partidos de centro y de derecha le reprocharon al gobierno en ese debate electoral al presidente en funciones Pedro Sánchez que se envíe a los reyes a Cuba, y en algún caso, como el representante del Partido Ciudadanos, Albert Rivera, le dijo que así mismo como exhumó los restos de un dictador muerto hace 44 años como Francisco Franco, tuviera el mismo coraje para enfrentarse a los dictadores vivos, en este caso los dictadores de Cuba y también Nicolás Maduro. Y esto, desde luego, está teniendo una amplia repercusión en la prensa española porque, por una parte, no se entiende que el gobierno español esté intentando que no haya foto entre los reyes de España y Nicolás Maduro, que no coincidan en el tiempo durante su visita a La Habana.
Aparentemente en la agenda no van a coincidir, tenemos entendido, Michelle, no sé si habrá algún cambio, ¿no? Pero por el momento no. Ahora, la posición del gobierno español de Pedro Sánchez es que hay una amistad con el pueblo, no con el gobierno de Cuba, ¿no?
Bueno, eso ha dicho el presidente, ¿no? Dijo el presidente en el debate electoral. No se entiende desde ningún punto de vista, en el sentido de que yo le preguntaba hoy a los asistentes a la manifestación y tengo sus testimonios, ellos argumentan de que si efectivamente es un encuentro con el pueblo de Cuba, ¿cómo es posible que solo se vayan a realizar reuniones de alto nivel con los representantes de la dictadura y no con otros sectores del país para que de verdad sea un encuentro con el pueblo de Cuba? Por lo tanto, no se entiende, ¿no? No se entiende ni que se le envíe el día después de las elecciones en medio de la grave crisis que está pasando España con la situación en Cataluña, por un lado, y por el otro, que se evite la foto con Maduro y con Daniel Ortega, pero no haya ningún reparo en hacerse una foto con el jefe de Maduro y de Daniel Ortega, que en este caso sería, según dicen los organizadores de este evento, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.
Esto sigue teniendo trascendencia en España y tú seguirás informándonos a nosotros y a nuestros oyentes en Cuba. Se aproxima esta visita, polémica visita de los reyes de España a Cuba, a La Habana, precisamente para el aniversario. Son 500 años de fundada esa ciudad por los españoles. Michelle Suárez, desde Madrid, en especial para este noticiero de Radio Martí. Son las 12:53 minutos y ahora pasamos a los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Margarita, hoy miércoles se propinaron 4 lechadas en el Premier 12 de béisbol, algo que no se ve realmente todos los días y sobre todo a este nivel de pelota. El equipo de Canadá derrotó este miércoles 3-0 a Cuba. Puerto Rico sucumbió 4-0 ante Japón. En el caso de Venezuela perdió 3-0 ante Taipei de China, mientras que Corea del Sur, el actual campeón, dispuso 5-0 de Australia. Lo que quiere decir, Margarita, de que los 4 equipos ganadores anotaron 15 carreras. Wow. Y los otros 4, ninguna anotación. Y bueno, aquí resaltar el tema de que de nuestra área, 3 de 4 equipos perdieron. O sea, Australia perdió, pero los otros de acá de la región sucumbieron, como son los casos de Puerto Rico, Venezuela y Cuba. Precisamente este último equipo perdió ante Canadá 3-0 en la jornada de hoy jueves, hoy miércoles, en horas del mediodía, anoche, horario cubano. Solamente la ofensiva de Cuba produjo 2 indiscutibles, uno de Samón al primera base y otro del receptor tunero Alarcón. En total, 6 hits para el equipo canadiense, que debutó con victoria en esta Premier 12. Mañana jueves a las 12 en punto del día jugarán en Seúl, Corea del Sur, los equipos de Cuba y Australia. Lo que quiere decir que será hoy miércoles, claro, 10 de la noche, hora de Cuba.
Y porque difícil, hay 14 horas. Difícil para Cuba, me dijiste.
Bueno, esta situación que enfrenta Cuba contra Canadá, que ya perdió frente a Australia hoy a las 10 de la noche, hora de Cuba, y este viernes contra Corea del Sur, realmente es muy difícil. Si tenemos en cuenta que en el equipo de Australia militan varios peloteros que jugaron en grandes ligas y otros en liga menor. La situación no es nada fácil. Yo creo que la primera opción que tenía Cuba era derrotar a Canadá. Perdió por la vía de la lechada y ahora se le ha complicado su pase a la segunda ronda, que ya tiene a varios equipos que avanzaron, como son los casos de Japón, Taipei, de China, México y el equipo de Estados Unidos. Y el matancero Yadiel Hernández no para de batear, lo mismo en el circuito de AAA aquí en Estados Unidos que en las ligas invernales. Ayer martes, el jardinero de Matanzas conectó 2 hits e impulsó una carrera en la victoria de su equipo de los Naranjeros de Hermosillo. Ahora Yadiel batea para un promedio ofensivo de 344 quinto en la Liga Mexicana del Pacífico. El tunero Henry Urrutia y el camagüeyano Dariel Álvarez, ambos con experiencia en grandes ligas, conectaron al menos un hit, mientras que Ronnie Mustalier, el santiaguero, se mantuvo por encima de los 300, exactamente batea para un promedio ofensivo de 307. Y en Venezuela ya se inició la campaña invernal, aún con la negativa de participación de jugadores y entrenadores activos de la MLB y las ligas menores. Yosmani Garra se fue de 2-0, Jordanis Linares pegó un sencillo, y bueno, caso de Yadier Drake se fue de 3-1 con boleto como quinto bate del equipo Tigres de Aragua. Y un comité de la era moderna del Salón de la Fama eligió a varios candidatos, y ahí lamentablemente quedó fuera el cubano Luis Tian.
Oh,
mala noticia.
Oh, sí.
Pero bueno, esperamos con futuro otra
comisión. Era pitcher
del Boston Red, señores. Tremendo lanzador el Tiante. Y por último, Barcelona empató a 0 con el Slavia Praga en la UEFA Champions. No obstante, sigue en primer lugar. Y el Heat perdió anoche su segundo partido con 5 victorias en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de aquí de Estados Unidos. Hasta aquí el deporte, Margarita. Bien.
Y a las 12:56 minutos, rápidamente nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El espectáculo realizado en el Centro de Conferencias y Exposiciones Fibes de Sevilla también incluyó la primera actuación global de Cómo No, el reggaetón de Akon y Becky G. Algunos de los mayores aplausos en la alfombra roja, sin embargo, fueron para el futbolista Cristiano Ronaldo, quien llegó con su novia Georgina Rodríguez. Dua Lipa abrió el show con la primera presentación global de su nueva canción Don't Start Now. Ariana Grande, nominada a 7 premios, se quedó con las manos vacías.
Gentlemen, we are smoke jumpers.
Una de las películas que se estrena esta semana aquí en Estados Unidos es Playing with Fire, en la que un superintendente de bomberos y su equipo rescatan a 3 hermanos y pronto se dan cuenta de que ningún entrenamiento podría prepararlos para lo que les espera. Los bomberos pronto aprenden que los pequeños, al igual que los incendios, son impredecibles.
We can do our job.
Con John Cena, Keegan-Michael Key y John Leguizamo, dirigidos por Andy Fickman. La película se llama Playing with Fire. Y es todo por el momento desde los estudios de Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y aquí Aquí están las noticias principales que damos cobertura hoy en Radio Martín. Cubanos se quejan de problemas para sustraer dólares de sus cuentas bancarias. Gobierno aprueba 6 nuevas licencias para el cuentapropismo. Continúa en paradero desconocido el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y otros 3 opositores. En Bolivia persisten los enfrentamientos entre seguidores y opositores del presidente Evo Morales. Y en medio de protestas, el presidente de Chile presenta proyecto de ley para aumentar el salario mínimo. Turquía. Turquía anuncia la captura de una de las esposas del terrorista al-Baghdadi. Estas son las noticias.
Radio Martín Noticias.
Ya la conocen, las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Este es el noticiero de Radio Martí. Gracias a nuestro colega Demio Navas González en Madrid, Michelle Suárez en las noticias, Joan Andrés en los controles, Juan Pendaz en la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo, como siempre, a mantener la sintonía con Radio Martí, a estar pendiente la información en nuestros boletines, el noticiero de las 6 y el resumen a las 11 de la noche. Mientras tanto, yo les deseo que pasen buenas tardes.